en el proceso de fe de las personas y a veces cuando se dirige una convivencia o retiro, siempre hay una cumbre muy especial que es el momento en que aparece o se descubre la figura de Jesucristo. Uno se da cuenta, por ejemplo, ante una población de jóvenes que no es imposible, incluso puede llegar a ser fácil, enamorar a los jóvenes de la figura de Jesucristo, porque Jesús tiene todos los elementos de un gran líder. Él es un modelo a seguir, es un personaje que inspira profundamente el corazón humano. Y se llega como a esa cumbre, pero después de esa cumbre viene un descenso cuando se habla de la iglesia. En comparación con la grandeza, la majestad, la santidad de Cristo, la iglesia aparece incoherente, aparece sucia, aparece raquítica o artrítica, como que no se mueve, como que no camina. Y es difícil enamorar a la gente de la iglesia, digo yo así en general, es difícil. Llegar al amor a la iglesia supone un camino de maduración. Para amar a Cristo, uno solo necesita tener presentes las propias necesidades. Y creo que ahí es donde está la razón de esta diferencia entre amar a Cristo y a la iglesia. Amar a Cristo es fácil porque amar a Cristo solo tiene como requerimiento que uno sea honesto y reconozca las propias necesidades. Entonces, desde ese ángulo, Cristo aparece como la respuesta a esas necesidades. En cambio, amar a la iglesia es otra cosa, porque para amar a la iglesia hay que conocer las necesidades del corazón de Cristo. Para amar a Cristo uno conoce las necesidades de uno, pero para amar a la iglesia hay que conocer las necesidades del corazón de Cristo. Y el apóstol San Pablo nos da una pista sobre qué hay en el corazón de Cristo cuando dice: Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Es decir, que la iglesia es la amada del Señor, o como la presenta el libro del Apocalipsis, es su novia, es su esposa. A mí me gusta decir que Cristo no renunció a las bodas, hablando en términos de este tema del celibato. Cristo no renunció a las bodas, sino que las postergó, las pospuso. Porque al fin y al cabo la Biblia nos habla de las bodas del Cordero. Así que la iglesia es la amada de Jesucristo. Y la señal de un genuino y maduro amor a Cristo es el amor a la iglesia. Cuando uno solamente ama a Cristo, pero no ama a la iglesia, uno se está engañando. En realidad uno está amándose a sí mismo. Porque, repito, amar a Cristo es fácil en la medida en que es simplemente encontrar a alguien que me inspira, me sana, me sirve de referencia, me educa, y entonces ahí el beneficiario soy yo. En cambio, para amar a la iglesia hay que entrar un poco en el misterio de la persona y de la misión de Jesucristo. Creo que entonces una de las tareas que nosotros tenemos para realizarla, nosotros, y para compartirla, para difundirla a otros, es ese amor a la iglesia. Realmente el amor a la iglesia es una de las señales más grandes de madurez en la fe y es también una de las señales de la presencia del Espíritu Santo. Pero este amor a la iglesia no puede estar desconectado del proyecto de Cristo, si le queremos dar ese título, que es el reino de Dios. Entonces, por eso tenemos que hablar de la relación entre el reino y la iglesia. La Biblia nos dice las dos cosas. La Biblia nos dice que Cristo predica el reino de Dios y vemos que el reino de Dios está en el centro de su ministerio público. Pero luego la misma Biblia nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo y que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, eran dos proyectos que tenía Cristo, uno el proyecto del reino y otro el proyecto de la iglesia. O tal vez sucede lo que decía este sacerdote, que hasta donde sabemos, pues murió sin plena reconciliación con la iglesia, lo así, el famoso predicador de lo que San Pío X identificó como modernismo, la herejía modernista. Lo así tiene esa famosa frase: Cristo predicó el reino y lo que llegó fue la iglesia. En la mente de lo así, la pureza del reino fue como una especie de ideal que duró poco. Y es curioso porque esta mentalidad la encontramos repetida en otros momentos de la historia. Por dar solamente un ejemplo, fíjate cómo hay la idea que hoy se difunde mucho, que el Concilio Vaticano II fue primavera de un día. Apenas hubo unos poquitos meses en que el espíritu del concilio se dejó ver, unos poquitos meses en que la colegialidad, en que la fraternidad, en que una iglesia de comunión se impuso. Pero pronto, así dicen los que de tal manera piensan, pero pronto se dio el retroceso y esa primavera del concilio fue aplastada por la institución eclesiástica. Entonces, para muchos, ya Pablo VI dio el primer reversazo, como decimos popularmente en algunos lugares de Colombia, dio el primer reversazo, ya echó para atrás el proyecto conciliar, cuando impuso su voluntad, impuso su parecer como sumo pontífice por encima de las recomendaciones de la Comisión Teológica, que decía algo muy distinto de lo que dijo el Papa con respecto a la anticoncepción. Entonces, para ellos, el concilio termina en diciembre, el 8 de diciembre de 1965, y ya en el 68, ya a 3 años, ya está el primer gran reversazo, porque ya está el Papa imponiéndose, ya la colegialidad se fue por la cañería, ya desapareció el espíritu de comunión, de nuevo estamos en el esquema verticalista. Luego, según estos adversarios, o digamos disidentes o gente que discrepa del parecer de los papas, entonces Juan Pablo II sería el segundo en ese proceso de devolver las cosas al estado preconciliar. Y entonces, según ellos, la reafirmación de la autoridad, por ejemplo, con las declaraciones que se hicieron sobre la teología de la liberación, pues son demostraciones de que ese espíritu conciliar, esa fraternidad, esa comunión, esa colegialidad, eran simplemente palabras vacías. En el fondo, la institución, la iglesia, lo eclesiástico, los clérigos, ahí están ellos imponiéndose, ahí está la burocracia vaticana haciendo de las suyas, y entonces se perdió el concilio. Según los que así piensan, el concilio ha sido secuestrado. Según ellos, el espíritu del concilio subsiste, pero el concilio como tal ha sido secuestrado. Y luego, según ellos, llega el Papa Benedicto y ese es el acabose. Ya entonces, no solamente en las disposiciones canónicas o jurídicas, sino también en lo litúrgico, que otra vez el rito extraordinario, que otra vez las casullas bordadas de oro, que otra vez darle la espalda a la gente. Es decir, hay mucha gente que siente, se le suele llamar progresistas, hay mucha gente que siente que el Concilio Vaticano II fue traicionado. Pero observa que el razonamiento es muy parecido a lo de lo así, muy muy parecido. Lo así decía que Cristo tenía un proyecto que esencialmente estaba en la liberación del corsé estricto y asfixiante de la ley judía. Ese era el proyecto de Cristo. Cristo presenta una relación aireada. Podemos decir lozana. Una relación descomplicada con el Padre. Pero llega la iglesia, el aparato eclesial, la burocracia, la curia, la multiplicación de mediaciones y mediaciones para llegar a las mediaciones, y entonces la transparencia y la hermosura que predicó Cristo la sepultaron, y ese aparato que sepultó la propuesta de Jesucristo se llama la iglesia. Entonces, para lo así, el contraste está entre el reino. ¿El reino sería qué? El reino sería la propuesta revolucionaria, liberadora, la propuesta inspirada e inspiradora de Cristo, que en el fondo es muy simple. Es una religión de la compasión, es una religión de la solidaridad y es una religión que abomina de privilegios. Ese es el reino, según lo así. Pero esa idea apenas alcanzó a medio florecer con Cristo y ya llegó el aparato eclesiástico y aplastó eso. Y lo mismo dicen del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, hombre, ya estaba floreciendo. Ya estaban saliendo las primeras florecitas de comunión, de solidaridad, de compromiso con los pobres. Y llegó el aparato eclesiástico y ¡pum! Le cayó con un mazazo y acabó con esa pequeña primavera. ¿Qué hay detrás de lo así? Detrás de lo así hay básicamente tres cosas. Por eso dijo San Pío X que el modernismo era como resumen de todas las herejías. Detrás de lo así hay tres cosas que son, en primer lugar, una crítica de estilo protestante a la mediación de la iglesia. En segundo lugar, lo que después se llamaría, yo no sé si ese término se utilizaba en esa época, el cientificismo. Y en tercer lugar, una visión material de la historia, muy afín, no exactamente igual, pero muy afín al marxismo. Es decir, el ser humano y el progreso de la sociedad humana se miden en términos únicamente de lo constatable, únicamente en términos de lo material, lo económico. Y el conocimiento es únicamente lo material, es básicamente lo que puedan comprobar los sentidos. Entonces, fíjate cómo esta visión material va unida a este cientificismo. Y este cientificismo va muy unido a la visión protestante, ¿por qué? Porque la visión protestante fundamentalmente le pone un gigantesco signo de interrogación a la iglesia como tal. La pregunta de los reformadores protestantes se sintetiza en esto. ¿Se puede creer a la iglesia cuando me habla de Cristo? ¿El Cristo que me ofrece la iglesia es el Cristo de verdad? Entonces la visión protestante consiste en poner bajo sospecha, en poner bajo ese pesado signo de interrogación a la iglesia, por supuesto para descartarla. Descartada la iglesia, es necesario encontrar otro camino de acceso a Cristo. El camino de acceso que encontró Martín Lutero fue su conciencia. Cuando es llamado a juicio, Lutero dice, la Biblia y mi conciencia. A mí me lo tienen que demostrar todo con la Biblia y la conciencia. Es decir, yo no puedo ser infiel ni a la palabra de Dios ni a mi propia conciencia. Pero luego la Biblia misma entra a crítica. Y entonces se necesita encontrar otro camino de acceso a Cristo. Y eso es lo que pretende la historia. Eso es lo que pretende encontrarse a través de una historia reconstruida con base en la ciencia. Y ahí es donde viene la primera búsqueda del Jesús histórico. Por supuesto, eso es lo que relaciona al protestantismo con el cientificismo. Es decir, los protestantes tienen que acudir a la luz de la ciencia, en primer lugar de la ciencia histórica, porque necesitan algún tipo de luz para poder llegar a la figura de Cristo. Necesitan alguna forma de luz. Y como la luz que había, que se supone que es la tradición de la iglesia y la enseñanza de la iglesia, está ahora bajo cuestionamiento, queda descartada. Y si la iglesia queda descartada, ¿yo cómo llego a Jesús? Intento reconstruir a Jesús a base de la ciencia histórica. Entonces, fíjate cómo los tres elementos de lo así y de los modernistas en general tienen una íntima relación. Una visión protestante que quiere decir protesto de la iglesia, que quiere decir no le creo a la mediación eclesial, me parece demasiado sospechosa, la pongo entre paréntesis o sencillamente prescindo de ella. Eso me deja a oscuras. Entonces, ¿cómo accedo a Cristo? Entonces, ¿cómo puedo saber la verdad de Cristo? Acudo a la luz de la ciencia. Por eso en el siglo XIX se multiplican las llamadas vidas de Jesús. Todas esas vidas de Jesús que se escriben, la vida de Jesús de Strauss, incluso ateos escriben vidas de Jesús, Loisy también escribió una vida de Jesús. Todas esas vidas de Jesús, pues son un intento de utilizar una linterna diferente, porque el reflector oficial lo apagaron. El reflector oficial que iluminaba a Cristo era la iglesia en su tradición, en su liturgia, en sus santos, pero todo eso quedó apagado por el protestantismo. Apagado ese gran reflector, hay que encender linternas. Y la linterna que encienden es la linterna de la ciencia. Entonces empiezan las vidas de Jesús. Nuestro querido Benedicto, en su obra Jesús de Nazaret, habla de este proceso, del proceso de la búsqueda del Jesús histórico, y hace un análisis muy fino de algo en lo que yo creo que todo el mundo hoy está de acuerdo. Si uno habla con protestantes, con ateos, con católicos, ¿se llega a un acuerdo sobre qué? Sobre este punto. Esas vidas de Jesús reflejan, más que a Jesús, reflejan el ambiente de la época, los prejuicios del autor, los deseos del escritor. Algo parecido a esto. Si yo soy un revolucionario de izquierda y quiero escribir una vida de Jesús, lo más probable es que me resulte un Jesús bastante izquierdoso. Si yo, en cambio, fuera una persona dedicada por completo a la contemplación y la mística, y todo me parece sublime y poético, y voy a escribir una vida de Jesús, llenaré páginas y páginas sobre las horas de oración de Cristo en la montaña o en otros lugares. De modo que las vidas de Jesús, más que reflejar a Jesús, reflejaban a los autores de esos libros. Y en ese sentido, ahí se encontró un callejón sin salida. Esa es la descripción, esa es la situación que describe el gran autor protestante Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, que dedicó años y años a buscar quién es Jesús, a buscar la verdad sobre Jesús dentro de este proyecto, llega, hace un balance sobre qué fue la vida de Jesús o lo que se ha dicho, y su conclusión es desoladora, y por eso él dice, mire, hay que dejar de perder tiempo en eso, y se fue de misionero al África. Él era un intelectual, él era un académico que dedicó años y años a hacer vida, a investigar sobre la vida de Jesús, y se dio cuenta que si leía el libro de él, no se encontraba a Jesús, sino a él. Y si leía el libro de este otro amigo, no encontraba a Jesús, sino a ese otro amigo. Entonces él dijo, las vidas de Jesús no son ninguna vida de Jesús. Entonces la manera de encontrarse con Jesús es en la misión y en los pobres y en la evangelización, y se acabó esto. En cierto sentido, Albert Schweitzer refleja el final de lo que se ha llamado la primera oleada, porque es que las vidas de Jesús o la búsqueda histórica de Jesús ha tenido tres oleadas. Lo dice todo el mundo y lo dice el Papa también en su libro. La primera oleada fue esta, la del siglo XIX, que del lado católico produjo personajes como el sacerdote heresiarca Loisy. Bueno, luego vendría una segunda búsqueda de Jesús bajo el proyecto de la desmitologización. Entonces vamos a quitar todo lo mitológico. Por supuesto, el gran adalid de ese proyecto será Rudolf Bultmann. Entonces Bultmann propone una segunda búsqueda de Jesús, pero quitando todo lo mitológico. El enfoque de Bultmann es el siguiente: la gente de ese tiempo, que no tenía los recursos o el conocimiento que nosotros tenemos gracias a la ciencia, pues expresaba en un ropaje mítico, en un ropaje imperfecto y precientífico, verdades que nosotros tenemos hoy que descubrir sin ese ropaje. Es decir, para los antiguos, una tormenta de rayos puede ser una expresión de la ira divina. Para nosotros es simplemente un fenómeno atmosférico que tiene que ver con la ionización de ciertas partículas en la atmósfera. ¡Se acabó! Entonces, como los antiguos vivían en un mundo mágico, en un mundo mítico, pues no es que se haya perdido todo lo que ellos hicieron, pero eso que ellos hicieron a nosotros ya no nos sirve. Entonces, para Bultmann, la gran mayoría de lo que se puede considerar extraordinario, milagroso o demoníaco en aquellos relatos del Evangelio, pues eso es simplemente falta de ciencia, falta de conocimiento científico. Pero nosotros ya tenemos ese conocimiento. Luego es ridículo que estemos hablando de una concepción virginal, es ridículo que estemos hablando de la resurrección, es ridículo que estemos hablando de multiplicación de panes. Entonces viene todo un proyecto de reconstruir a Jesús desde el punto de vista de lo que debió ser. Por ejemplo, y de esas predicaciones yo alcancé a escuchar en mis años mozos, que también los tuve. Mire, por ejemplo, valga la aclaración, la multiplicación de los panes. No, que iba a multiplicar panes Cristo. Lo que sucede es que la gente llevaba cada uno su pequeña bolsita, llevaba su fiambre. Y entonces Jesús, al sacar el fiambre de los apóstoles y empezar a repartirlo, produjo una especie de fenómeno de ejemplo y de multiplicación. Entonces todo el mundo sacó lo que tenía. Y siempre pasa que cuando cada uno saca el fiambre que tiene, entonces sobra. Entonces no hubo multiplicación, sino que Jesús lo que hizo fue a dar un ejemplo que fue seguido por todas las demás, y entonces así se explica el supuesto milagro. Y la epilepsia es la que explica todos los casos de endemoniados. Los endemoniados, ¿qué demonios con el diablo, no? Sino que eso simplemente eran enfermedades mentales que también tiene hoy la gente. Y como no tenían conocimiento científico, ven a una persona que se cae, que tiembla, que echa espuma, un demonio. Pero esa era falta de formación científica. Y así se explica todo. La resurrección, ¿qué cuentos de resurrección? Yo oí esto, mire, esto no es invento mío. Yo lo oí de un sacerdote ordenado en la Iglesia Católica. Decía lo siguiente: mire, sucede y acontece que los discípulos ya le habían metido demasiado, ya habían invertido demasiado en ese proyecto del reino. Y cuando se encuentran con la cruz, entonces ellos, ¿qué dicen? No, ya no nos podemos quedar aquí así. Es decir, toca hacer algo para seguir adelante. Y entonces la resurrección no es un acontecimiento en Cristo, sino más bien es la certeza en los discípulos, ¿sí? La resurrección es un evento en la fe de los discípulos. Los discípulos quedan convencidos de que el proyecto de Jesús no muere. Entonces lo que resucitó no fue Jesús, como decir, su carne, sus manos. No, eso ahí quedó y se pudrió en la tumba, así dicen abiertamente. Hay universidades que tienen el título de católicas donde este tipo de cosas se han enseñado y se siguen enseñando. Decía un eminente teólogo biblista, eminente aquí en Colombia, decía, mire, si un día aparecen los huesos de Jesús, eso no sacude mi fe. Eso no sacude mi fe, yo quedo tranquilo. Entonces, ¿por qué? Porque ya la fe de él es una fe madura, según la definición que él tiene de madurez. Y la madurez de la fe de él consiste en ¿qué? Consiste en que no hubo tal resurrección, sino simplemente la resurrección fue la validez, óigame esto, la validez de la continuidad del proyecto de Jesús. Eso es la resurrección. Entonces los discípulos se dieron cuenta, hombre, qué embarrada que hayan matado a Jesús, qué cosa tan... ¡Ah! Es que no pueden ver a un pobre acomodado, cosa tan sobada, hombre. Pero bueno, ya lo mataron. De todas maneras, el proyecto de Jesús sigue, nosotros lo vamos a seguir. Nosotros tomamos la causa de Cristo. Más o menos como después del Che Guevara, hay gente que se considera heredera del Che Guevara, o como hay herederos de Mao Zedong, pues así también nosotros seríamos los herederos de la causa de Cristo. Todo esto es fruto del proyecto de desmitologización. Pero ¿cuál es el problema del proyecto de desmitologización? Claro. Todo eso es gnosis. Entonces, ¿cuál es el problema central del proyecto de desmitologización? ¿Cuál es? Pues tiene tres problemas muy graves. El proyecto de desmitologización lo vamos a plantear aquí brevemente porque estas son cosas que siguen vivas. Todavía en la iglesia hay unos que no se han dado cuenta de estas cosas y de las fallas que tiene el proyecto de desmitologización y siguen predicando eso. Y consideran que eso es predicar a un Jesús humano. Porque en el momento en el que yo le enseño a la gente que tienen que compartir su fiambre, los estoy convirtiendo en repetidores del milagro. Mientras que cuando yo les digo simplemente que Jesús allá en otro tiempo multiplicó panes, muy bueno para la gente, porque eso significa, eso fue Jesús porque Jesús tenía superpoderes. Yo como no los tengo, puedo seguir con mi vida egoísta. Entonces hay mucho sacerdote que siente que la predicación de este Jesús humanizado es mucho más útil para la gente, porque tiene aplicaciones morales más inmediatas, mucho más próximas a la vida concreta de las personas. Errores de la desmitologización son básicamente tres. El primer error grave de la desmitologización es que supone una idolatría del conocimiento científico. Es una idolatría heredero, por supuesto, del cientificismo este que tenemos acá. ¿Qué queremos decir con idolatría de la ciencia? Queremos decir que se está poniendo al conocimiento científico como único criterio de verdad. Y eso es tirar una piedra para arriba. Te cae luego en la cabeza. Efectivamente, los países donde y las regiones donde este proyecto de desmitologización ha hecho carrera son países que pronto han sacado una conclusión, o regiones o personas, han sacado una conclusión apenas natural. Si la ciencia es la verdadera luz, ¿yo para qué necesito religión finalmente? Si la racionalidad y la ciencia son una luz tan poderosa, que son la luz que define hasta la verdad misma de la religión, ¿yo para qué necesito religión? O sea que el proyecto de desmitologización es un proyecto suicida. Y el sacerdote que cree que está humanizando a Cristo no está humanizando a Cristo, sino que el mensaje que está enviando a las personas es: ustedes no necesitan de religión. Si la ciencia es la que resuelve todo, ¿para qué religión? Entonces, esto ya empezó a vivirse, o ya empezó a sentirse a mediados del siglo XX en muchos lugares. Es la época famosa de las encuestas en Francia, en donde la gente responde que no necesita de Dios, no le interesa. No es que lo odio, como podía darse en el siglo XIX, con el ateísmo de un Engels, o el ateísmo de un Feuerbach, o el ateísmo de un Marx. No es que yo odio a Dios, es que yo no puedo odiar lo que no existe. Es que yo no puedo odiar lo que no interesa. Es que Dios es irrelevante. La idolatría de la ciencia convierte a la religión en algo irrelevante. Es que no lo necesito, es que no significa nada. No voy a perder mi tiempo luchando contra algo que no existe. Por supuesto, resuelto el tema de que Dios no existe, entonces lo único que queda es un odio, es decir, odio sordo hacia la iglesia como institución que entonces únicamente puede ser concebida viviendo para sí misma. Si ustedes, señores clérigos, quieren vivir para sí mismos, háganlo, pero no pretendan que el Estado les respalde, no pretendan que haya dineros públicos para ustedes y no pretendan tener ninguna influencia en las leyes que rigen a toda la sociedad. Es decir, señores clérigos, reclúyanse en sus sacristías, procuren no hacer ruido y tengan la bondad de recordar que su tal religión se equipara a los horóscopos y las carreras de caballos. Ese es el gusto de ustedes. A ustedes les gusta tener amigos imaginarios y el Espíritu Santo y la Virgen y no sé qué. Ese es su imaginario. Quédese allá con su historia. Métase a la sacristía, pero no afecte nuestra sociedad. Entonces, fíjate cómo el proyecto de desmitologización es un proyecto completamente suicida. Es la pérdida absoluta de lo sagrado. Y por consiguiente, pues es la destrucción misma de la fe. Segundo problema de la desmitologización. Bueno, pero antes de eso, mire, cuando aquí hablamos de la idolatría de la ciencia, esto se lo criticamos a la desmitologización no sencillamente porque destruye la fe, sino porque en sí mismo los científicos no se lo creen. Los verdaderos científicos son muchísimo más críticos con su propio saber que los que idolatran a la ciencia. Es decir, eso de tomar a la ciencia como único criterio de verdad, esa no es la posición oficial de la ciencia. Ese es un círculo de divulgadores y de idólatras de la ciencia, pero eso no es la ciencia misma. Entonces, esta es una de las cruzadas, esta es una de las batallas más fuertes que está dando su Santidad Benedicto XVI. Que nosotros aprendamos que la verdadera ciencia es mucho más humilde, es mucho más respetuosa de otros ámbitos del saber y por consiguiente es mucho más abierta a la fe. El cientificismo no da espacio para la fe por una razón muy sencilla, porque es otra fe. Esto es fe en la ciencia. Y así como dijo Cristo que no se puede servir a dos señores, pues entonces así también se cumple que uno no puede ser cientificista y católico. Porque si uno es cientificista ya tiene una fe en la ciencia. Y el que ha puesto su fe en la ciencia ya no le queda espacio para ponerle fe a Dios. Pero una cosa es la ciencia y otra cosa es el cientificismo. Rudolf Bultmann era un genio, era un tipo inteligentísimo. Pero su tremenda inteligencia no le dio para darse cuenta que estaba entregándole todas las armas a una sola apuesta, la ciencia. Y él no supo ser crítico frente a la ciencia misma. Entonces el proyecto de desmitologización tiene este primer problema, que es una idolatría de la ciencia, cosa que no se la creen ni los verdaderos científicos. El segundo problema de la desmitologización es que tiene una metafísica acrítica. ¿Qué queremos decir con eso? Examinemos la persona que cavila y cavila para explicar el cruce del Mar Rojo, la resurrección de Lázaro, la sanación del ciego de nacimiento. Todo, todo tiene que tener una explicación natural. Todo, todo tiene que tenerlo. Bueno, ¿por qué? Hagámosle esta pregunta a ese personaje. A ese hombre o mujer que pasa noches en vela pensando cómo explicar todos los milagros de manera que no parezcan milagros. Hagámosle una pregunta a esa persona. ¿Y tú por qué haces eso? Si la persona llegara hasta el fondo de sus propias intenciones, la única respuesta posible sería esta. Porque la única realidad que existe es la que captan nuestros sentidos. Esa es una postura metafísica. Cuando usted dice que no pueden existir milagros, usted está haciendo una afirmación increíblemente dogmática, señor. Cuando usted dice que lo sobrenatural no puede darse, cuando usted dice que las leyes que reconoce la ciencia es lo único que responde al concepto de realidad, usted está haciendo una afirmación de un dogmatismo más subido que cualquier infalibilidad del Papa. Usted está afirmando que todo en el universo cabe dentro de ese margen que usted ha dicho. Es decir, su metafísica es estrecha. Su metafísica es terriblemente estrecha. Entonces, el proyecto de desmitologización tiene una metafísica. Es muy curioso porque por la época en que Rudolf Bultmann estaba difundiendo sus ideas, pues en otro, no lejos de su centro de operaciones, estaba creciendo esto otro que se llamó el Círculo de Viena. Y el Círculo de Viena era un grupo de pensadores entre los cuales estuvo un tiempo Wittgenstein y estuvo este otro genio, porque todos ellos eran gente inteligentísima, Rudolf Carnap, y todos ellos inteligentísimos, pero todos ellos en un proyecto metafísico que se llamaba el neopositivismo. Todos ellos neopositivistas, es decir, herederos del príncipe del positivismo que sabemos que es Augusto Comte. Entonces, los neopositivistas tienen una metafísica. Señor, lo mínimo que se le puede pedir a usted es que sea crítico de su propia metafísica. Y aún antes que eso, lo mínimo que se le puede pedir es enúnciela, saque a luz sus supuestos. De aquí la importancia de la formación filosófica en los seminarios. Detrás de estos problemas no hay solamente un tema de fe y de devoción y de espiritualidad. Hay temas gordos de filosofía, hay temas gordos de metafísica, temas que nosotros me parece que deberíamos tener mucho más frescos. Porque cuando una persona se arma de todo este aparato conceptual, todo este armamento intelectual, y nuestra única respuesta es la religiosidad popular, la devoción, y aquí siempre se ha hecho eso, estamos perdidos. La respuesta tiene que tener mucho de esto. A ver, señor desmitologizador, ¿qué tal esa palabra? A ver, ilustre señor desmitologizador, enuncie su metafísica. Yo no creo en ninguna metafísica, eso era lo que decían los del Círculo de Viena. No creemos en ninguna metafísica. Esa es una afirmación metafísica. En el momento en el que usted dice, yo no creo en ninguna metafísica, está haciendo una afirmación de qué es la realidad y qué se debe entender por conocimiento y lo que se siga de ahí en adelante. Entonces, fíjate cómo el proyecto de desmitologización tenía eso. Y el tercer problema de del proyecto de desmitologización es lo que se ha llamado el canon dentro del canon, que también lo menciona el Papa en su libro. Esto es muy famoso. Ya Lutero lo practicó. ¿El canon dentro del canon qué es? Que yo tomo algunos textos bíblicos y los convierto en criterio único de interpretación para otros textos bíblicos, hasta el punto incluso de suprimir pasajes enteros de la Escritura. Acuérdate que Lutero, por ejemplo, decía que la carta de Santiago era medio canónica, que eso como que clasificaba y como que no. Es decir, ¿el canon dentro del canon qué es? El canon dentro del canon es que yo tomo algunos pasajes de la vida de Jesús y digo, este es el verdadero Jesús, y todo lo demás se lo agregaron. Por ejemplo, Jesús con la adúltera. Ese es Jesús. Ese sí es el verdadero Jesús. El Jesús de la compasión. El Jesús que se pone de parte del pobre. El Jesús que defiende al pecador. El Jesús que no permite que el aparato judicial aplaste una vida humana. Ese es Jesús. Ah, bueno. Y cuando Jesús dice, la salvación viene de los judíos, no, ese sí es un agregado. Ese sí es un agregado de la comunidad pospascual. ¿Y tú cómo describes, tú cómo defines qué es agregado y qué no? No, es que es obvio, es que es obvio. La hermenéutica de lo obvio es la hermenéutica más triste y la que cierra el diálogo. Porque lo que es obvio para ti no es obvio para mí. Entonces, ¿cuál es el verdadero Jesús? El verdadero Jesús es el que a mí me atraiga, el que a mí me cuadre, el que vaya con mi proyecto pastoral, el que vaya con mis gustos personales. ¿Cuál es el verdadero Jesús? Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dice, el hombre no es para el sábado, sino el sábado para el hombre. ¡Ese es Jesús! ¡Ese sí es Jesús! Jesús dice, el que se salte uno solo de los mandamientos será el menor en el reino de los cielos. La comunidad pospascual. ¡Ah! Es que esa gente no dejaba nada tranquilo. ¿Y con qué criterio defines una cosa y otra? No, es que es obvio, es que uno se da cuenta. Entonces, fíjate que se está cometiendo el mismo problema de las vidas de Jesús del protestantismo. Se toma un aspecto de Jesucristo, y se dice, ese es que esa es la realidad, es que esa es la verdad, es que se cae de su peso. Incluso se encuentran palabras, algunas de las cuales pues son sonoras y pueden que ilustren un aspecto genuino de la vida del Señor. Por ejemplo, la palabra proexistencia es una palabra que a mí personalmente me gusta mucho. El vivir para los demás, el vivir para Dios y para el otro. Jesús es el proexistente, es una palabra muy hermosa. Bueno, y cuando Jesús el proexistente deja que se rompa un perfume de 300 denarios, acuérdese que un denario era el salario mínimo diario, ¿cierto? Que eso equivale, supongamos, estoy exagerando un poco, como a 20 mil pesos. 18 mil es cierto. Bueno, supongamos que fuera 15 mil. ¿O qué? ¿18? Dejémoslo en 20 para hacer rápido la matemática. Entonces, 20 mil. Con un cero, 200 mil. Con dos ceros, 2 millones. Con un 3, eso me da 6 millones. Eso quiere decir que ese perfume valía a dinero de hoy unos 6 millones de pesos. O sea que cuando Judas, cierto que era el ecónomo, cuando Judas dice, ¿para qué se desperdició ese dinero? Judas sabía lo que estaba diciendo. Es que mire usted lo que es tomar 6 millones de pesos y romperlos ahí en un... Eso Judas sintió una cosa terrible. ¿Cómo va a romper usted, hombre, 5 o 6 millones de pesos para echarle perfume a este tipo? Bueno, ahora dígame una cosa. Hermosísima la palabra proexistencia, que les repito, es de las palabras que a mí más me gusta para describir a Cristo. Bellísima la palabra proexistencia. Pero dígame, ¿dónde está la proexistencia de Cristo cuando permite que se ofrezcan 5 o 6 millones de pesos en perfume para Él? Y dice, no, está muy bien que preparen mi sepultura. ¿Dónde está la proexistencia ahí? Entonces, fíjate que esto, ese es el problema del canon dentro del canon. La primera oleada de la búsqueda del Jesús histórico termina prácticamente con Albert Schweitzer. Luego viene una segunda oleada, el proyecto de desmitologización. Y ahora hay una tercera oleada. Una tercera ola en la búsqueda. Otros llaman el tercer quest, es la palabra en inglés, ¿no? La tercera búsqueda del Jesús histórico, basándose sobre todo en la categoría Cristo el judío. Entonces, hoy por hoy, se intenta buscar a Jesús y definir la persona de Jesús desde las categorías del judaísmo. Y entender a Jesús ante todo como un judío marginal, es una obra famosa, ¿no? Que se estaba vendiendo mucho. Luego, en un estilo muy semejante está esta obra que ha sido criticada, la de Pagola, se llama el hombre. Pagola me parece que es. Este español que sacó una vida de Jesús, muy criticada también. Bueno, en todo caso, es importante que sepamos que se ha intentado reconstruir así la figura histórica de Jesús. ¿Qué es lo que hay detrás de estas búsquedas? Seguimos con el número 3. Detrás de estas búsquedas hay tres cosas que son los tres ipsísima. Los tres ipsísima. Entonces, ipsísima significa lo mismísimo, ¿cierto? Entonces, ipsísima verba, las mismísimas palabras de Jesús. Tratemos de llegar a las ipsísima verba Jesu, propone Joaquín Jeremías, el gran exégeta protestante. Otros dicen, tratemos de llegar a la ipsísima mens Jesu. Es decir, tratemos de llegar a la psicología de Cristo. ¿Cuál fue el día en que el hombre descubrió que él era el Mesías? ¿Se despertó? ¿Fue al desayuno? ¿Fue a la cena? ¿Estaba solo? ¿Estaba con alguien? ¿Fue en el templo? ¿En qué momento se dio cuenta que él era el Mesías? Ipsísima mens. Y la otra es la ipsísima intensio. Las tres. Todo este proyecto de búsqueda de Jesús, ya se trata de la manera cientificista de lo así los modernistas. Ya se trata de la manera desmitologizante de Bultmann y sus secuaces. O ya se trata incluso del proyecto actual de ver a Jesús como un judío. En todos los casos de lo que se trata es de llegar a los ipsísima. Las mismísimas palabras de Jesús, la mismísima mente de la psicología de Jesús y la mismísima intensio Jesu, es decir, si él al fin quería o no quería que hubiera una iglesia. Bueno, yo creo que se puede decir con un margen amplio de seguridad que ese proyecto como tal no tiene futuro. No es que uno se pueda descuidar de la investigación histórica, pero otorgarle el último micrófono y la última palabra a la investigación histórica es un error. ¿Por qué? Porque precisamente, si hay algo que nos ha aclarado la hermenéutica del siglo XX, y si hay algo que ha aparecido claramente en todo este proceso de la búsqueda histórica, es que no existe una ciencia sin pretensiones. No existe un conocimiento sin motivación. No existe un conocimiento que no tenga unos presupuestos. Hombres como el famoso hermeneuta Georg Gadamer, ¿cierto? El de verdad y método. Hombres como este famoso Gadamer, como el mismo Heidegger, en su crítica a la fenomenología de Husserl. Husserl fue el que puso la palabra intencionalidad especialmente de moda, la puso sobre el tapete, la intencionalidad. Pero entonces Heidegger le corrige la plana a Husserl y le dice, toda intencionalidad es intencionalidad de algo, todo tiene siempre un objeto. Bueno, el hecho es que hombres como Heidegger y como Gadamer han llegado a una conclusión, y esa conclusión es que todo conocimiento tiene unos presupuestos, y en los presupuestos aparece toda tu historia, aparecen tus intereses, tus preferencias, tus gustos. Por eso, aunque la filosofía es una actividad tan noble, la filosofía nunca podrá ser terreno de acuerdo entre los seres humanos. Porque cuando tú intentas decir cuál es la primera pregunta, al plantear esa primera pregunta, estás contándonos también tu historia. El conocimiento no se puede desprender del sujeto cognoscente. Y si el conocimiento siempre tiene un presupuesto, entonces en estas búsquedas siempre hay una hipótesis, siempre hay algo que yo quiero que resulte, siempre hay una conclusión a la que yo deseo arribar. Me va mal a decir ustedes que la persona que se pone a investigar las palabras de Cristo, la mente de Cristo, la intención de Cristo, esa persona está tranquila y feliz y está contenta con lo que es la iglesia. No, son instancias de crítica. No es que sea mala la crítica, no es que sea malo el conocimiento científico, pero repito, darle la última palabra al conocimiento científico es recaer en idolatría de la ciencia y es ser, hermenéuticamente hablando, muy ingenuos. Es creer que uno puede tener un conocimiento sin presupuestos. ¿Cuál es la primera y más fundante pregunta de toda la realidad? Eso es lo que define un sistema filosófico. Entonces, la primera pregunta para algunos es ¿qué es la realidad? Pero para otro es ¿qué es el ser? Para otro es ¿qué es el conocimiento? Para otro es ¿qué es el hombre? Y en la manera como formula su pregunta y en el enfoque que toma para su pregunta, ahí se describe usted, hermano. Ahí se describe usted. En el momento en el que usted dice, por ejemplo, la primera pregunta es ¿cómo puedo estar seguro de...? En eso usted está describiendo en qué tiempo vive, cómo es su manera de ser. Usted se describe. Su pregunta no está desconectada de usted mismo. Su pregunta no es desinteresada. El saber no es desinteresado. Entonces, pretender que alguien va a tener una lupa desinteresada, aséptica, neutra, que nos va a revelar la verdad de Cristo, es ingenuo. Es totalmente ingenuo. ¿Qué nos queda entonces? ¿Tenemos que renunciar a estas búsquedas? No. Podemos seguir buscando la intención de Cristo, podemos seguir explorando, pero tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar en guardia. Le puedo asegurar que si yo estoy disgustado, decepcionado, frustrado con el clero y me pongo a hacer un estudio de estos, seguro que voy a llegar a la conclusión de que Cristo no quería iglesia. Estoy seguro que usted llega a esa conclusión. Y resulta que los textos bíblicos, y resulta que los pasajes dan para todas las direcciones. Acuérdese cómo ya desde en el siglo III con Arrio, usted ya se encuentra pasajes que parecen sugerir una cosa, y pasajes que parecen sugerir otra cosa. Cuando Cristo dice, el Padre es mayor que yo, eso es arriano. O mejor dicho, eso podría utilizarlo un arriano para sustentar su posición. Y cuando el Evangelio de Juan dice, y es el mismo Evangelio que dijo la otra frase, cuando el Evangelio dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, eso favorece la posición de Nicea. Entonces, realmente, los textos, sobre todo los textos antiguos, sobre todo estos textos que tienen tanto de poesía, que tienen tanto de narración, son textos que tienen millones de interpretaciones. Y en un texto de esos tú terminas encontrando lo que tú quieres. Casi se puede decir, tú terminas encontrando lo que tú le pones al texto. Si tú llegas con tu idea, luego la encuentras y dices, mira, encontré a Jesús. No, encontraste lo que tú quieres. encontraste lo que es un ideal para ti. ¿Qué conclusión llegamos sobre el reino y la iglesia? Llegamos a esta conclusión. Nosotros no podemos conocer a Cristo independientemente de la iglesia. No lo podemos conocer. Porque o acepto el mensaje de la iglesia, o me declaro con una luz diferente que es capaz de criticar a la iglesia. Pero al asumir esa luz, aparecen también todos mis propios prejuicios y aparecen mis idolatrías, como la idolatría de la ciencia. No puedo prescindir de la iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar dentro de la iglesia, pero de una manera, llamémoslo así, crítica. Buscar dentro de la iglesia de una manera crítica es buscar de qué manera la iglesia ha seguido un hilo de fidelidad, uno y muchos hilos de fidelidad al mensaje del Evangelio. Es una búsqueda extremadamente compleja, pero yo creo que es muy importante que uno parta esa base. Prescindir de la iglesia ya es equivocarse. Ese ya es un error, metodológicamente hablando. Y es muy interesante ver que los mismos protestantes han descubierto eso. Hay una página de unos evangélicos estadounidenses que se llama apologetics.org. Esa página es muy interesante, yo la oigo con alguna frecuencia, porque todos estos son evangélicos. Todos ellos son evangélicos, pero son evangélicos que estudian a Santo Tomás, que estudian a San Agustín, que estudian los concilios, y son evangélicos que dicen, dentro de nuestra tradición de interpretación, esto y esto. Es que sencillamente el lenguaje humano está hecho así, eso lo dice también Gadamer. El lenguaje humano está hecho así. Yo no puedo pronunciar una palabra como si yo la hubiera creado. Toda palabra es un préstamo que me ha dado la sociedad. Toda palabra es un regalo que me ha dado la historia. Toda frase, las frases y pensamientos en los que yo quiero criticar la historia, me los regaló la historia. Yo no me puedo nunca recortar completamente, como con una tijera, yo no me puedo recortar nunca completamente de la historia. Pertenezco a una tradición y a unas tradiciones. Entonces lo que yo puedo hacer es explorar críticamente esas tradiciones. ¿Y a qué conclusión se llega? Se llega a la conclusión que dijo el Concilio Vaticano II. El mensaje del reino subsiste en la iglesia. Ese es el verbo maravilloso que utilizó el Concilio Vaticano II. La iglesia de los apóstoles entera, la fe de los apóstoles entera y su mensaje subsisten en la iglesia de hoy. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es semilla del reino. La iglesia es sacramento del reino. La iglesia es prólogo, introducción para el reino. La iglesia es oportunidad para el reino, ocasión para el reino. Hay muchas maneras de definir la relación. Por supuesto, es ingenuo y es contraproducente intentar hacer la equivalencia a la iglesia es el reino de Dios. Eso no lo cree nadie. Pero lo que sí podemos decir es que la iglesia es sacramento del reino, que la iglesia es semilla del reino, y que no instrumento del reino, y que no podemos prescindir de la iglesia sin traicionar a Cristo y sin sacar simplemente nuestras propias motivaciones para idolatrarlas. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros, por ejemplo, como sacerdotes? Nos corresponden tres cosas, para terminar también de a tres. Nos corresponde estar al tanto de esto, hay que estudiar. Tenemos que renovar nuestro conocimiento, es decir, las críticas hoy son fuertes y a veces uno tiene gente que está muy bien preparada en estas cosas y además para ser centinelas necesitamos tener una vista que llegue lejos. Entonces, hermanos sacerdotes, invitarlos a que estemos al tanto de esto. Cualquier estudio sobre Jesús tiene que interesarnos, bien porque nos ilumine, bien porque veamos que es un peligro para la fe de la gente, y en ambos casos hay que estar muy despiertos. Esa es una conclusión práctica. Segundo, no podemos ser representantes y testigos de Cristo sin tener en nosotros el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es su iglesia. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él mismo nos dé amor, que nos dé amor a su iglesia con tantas miserias que tiene, con tantas heridas que tiene. La comparación que se suele utilizar es la de la madre, ¿no? Mi madre puede estar enferma, mi madre puede estar mal de la cabeza, mi madre puede estar arrugadita y vieja, pero es mi madre. Entonces, yo amo a mi iglesia, la amo. Y como San Pablo quería que la comunidad, me parece que era de Corinto, fuera como una doncella inmaculada y quería limpiarla y quería embellecerla, así también nosotros tenemos la tarea hermosísima de limpiar y embellecer nuestras comunidades para que sean imagen de la novia de Cristo. Esa es una segunda tarea. Y la tercera tarea, para amar mejor a la iglesia, también tenemos que conocerla mejor. Tenemos que recorrer mucho más de nuestra historia, sabiendo que hay páginas gloriosas, como son las páginas de los santos, y hay páginas muy oscuras. Pero nuestra aspiración, ¿cuál es? Nuestra aspiración es que el Evangelio del Señor se pueda descubrir en esas páginas de la historia y se pueda ver también en nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Claro, claro. ¿Del protestantismo? Es hijo del protestantismo porque el relativismo finalmente lo que hace es dejar sin un parámetro, dejar sin una referencia objetiva. ¿Y dónde empieza todo? En el protestantismo, que pone al sujeto en primer lugar, lo que yo piense, lo que a mí me guste, de lo que yo esté convencido. Lo que decíamos en nuestra primera charla, ¿no? Se ha reemplazado la verdad por la sinceridad. Y la gente cree que porque es sincera, ya es verdadera. Y son dos cosas muy distintas. O sea que en cierto sentido hemos dado la vuelta. Bueno, muchas gracias por su atención y por esta invitación. Dios los bendiga. Muchas gracias.